les damos la bienvenida a Mucho Más Que La E, un podcast sobre géneros, diversidad y salud. En el campo de la salud es habitual que los discursos sobre la gordura se relacionen con la enfermedad, con lo abyecto,
con la falta de disciplina.
Los cuerpos gordos son cuerpos culpables que deben ser corregidos, normalizados, encuadrados. Son cuerpos que se
patologizan.
Patologizar es un proceso que califica como problema de salud a lo que en realidad son características particulares de las personas.
La patologización
sirve muchas veces como justificativo para ejercer discriminación en diferentes ámbitos.
Así como le sucede a las identidades trans y travestis y las personas intersex, los cuerpos gordos son patologizados por el sistema de salud. Eso puede alejarles y afectar su acceso porque nadie quiere ir donde siente que le rechazan o que le maltratan. Es importante poder realizar un abordaje integral despatologizador
que no expulse.
Le preguntamos a Laura Contrera, abogada y activista por la diversidad corporal, qué significa despatologizar la gordura.
Cuando hablamos de despatologización de la gordura, no queremos decir que no queremos acceso a la salud. Las personas de todos los tamaños necesitamos acceder a la salud porque es un derecho fundamental. Lo que buscamos es quitar la asociación entre una forma corporal y la falta de salud. Lo que hay que despatologizar es la forma corporal, el peso en sí mismo. Ni la delgadez es un indicador correcto de salud, ni la gordura lo es para la enfermedad. Tanto la salud como la enfermedad vienen en todos los tamaños. Las personas gordas también tenemos derecho a estar enfermas y requerir atención médica. Y otro eje que hay que problematizar es la asociación de la gordura con malos hábitos alimentarios y sedentarismo.
A las personas gordas, el sistema las diagnostica a simple vista.
Y las culpabiliza.
Las culpa por alimentarse mal o por llevar una vida sedentaria. Se responsabiliza al peso corporal por otras condiciones no asociadas al mismo. Eso se llama
pesocentrismo.
Esto conduce muchas veces a diagnósticos erróneos o tardíos que traen aparejados más problemas de salud para alguien que cuando fue a la consulta por algún motivo solo recibió un
tenés que adelgazar como respuesta
o una derivación a nutricionista.
No solo eso.
La gordura está asociada también con la pobreza e incluso con la pereza. El sistema médico, supuestamente basado en la ciencia, aplica de manera muy habitual principios morales a todo lo relacionado con ser o no ser gordes, sin tener en cuenta que no es lo mismo hablar de alimentación saludable con las necesidades básicas cubiertas que sin ellas.
Dato para nada menor, la discriminación por razones de peso ocurre más en personas jóvenes y especialmente en mujeres.
Esta serie de prejuicios afectan a las personas en muchos aspectos.
Son señaladas por cómo se ven,
lo que impacta también en su salud mental ante la reiteración constante de estas violencias.
A este tipo de discriminación se la llama gordofobia.
Gordofobia es un término paraguas, ¿sí? Que no hay que tomarlo literalmente. No es solo la fobia a la gordura, sino que implica referirnos al estigma, a la discriminación, a la violencia, a la patologización, a toda una serie de prejuicios, de estereotipos que circulan en la sociedad respecto de las personas gordas y de la gordura.
Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos.
En un sistema de salud con enfoque de diversidad corporal, cada persona recibe lo que necesita sin ser patologizada ni estigmatizada en su identidad, respetando su idiosincrasia,
género y biografía,
para poder acceder a la salud en su propia corporalidad y en sus condiciones.
Para hablar de atención integral de la salud y enfoque de diversidad, tenemos que partir de la noción de que no todos los cuerpos son iguales. Nos atraviesan condiciones ambientales, culturales, sociales, raciales, étnicas y de clase.
Si no es lo mismo ser latinas y tener caderas anchas que descender de orientales y tener caderas angostas, ¿cómo podrían ser iguales los parámetros con los que se mide un peso saludable
para un sajón que para un árabe?
Y sin embargo, hay un parámetro que se usa mucho para encasillar a las personas en función de cuánto pesan. Se llama índice de masa corporal o IMC. Y si bien es una herramienta útil para la estadística, no lo es para el diagnóstico. Escuchamos a Eliana Hansen, nutricionista y trabajadora del Ministerio de Salud de la Nación.
El IMC es básicamente el índice de masa corporal, esas son sus siglas. Es un indicador muy simple de realizar. Lo que hace es relacionar el peso y la talla de las personas. A mayor IMC se estima que las personas tienen más masa grasa aumentada. Lo que hay que tener muy en claro es que es un indicador de screening poblacional. No es un diagnóstico en sí mismo. Cuando ningún indicador nos puede dar no debería un indicador darnos un diagnóstico de enfermedad. Para evaluar el estado nutricional de una persona se necesitan varios indicadores. Entonces, primeramente tener en cuenta que el IMC es de uso poblacional. Nunca podría usarse a nivel individual. No es una herramienta que debería ser utilizada en el consultorio.
El ejemplo que yo doy es la gordita de la oficina. Si sos una chica que pesa 120, 130 en la oficina, muy posiblemente tus amigos te ponen la mano encima, te la ponen como un buen compañero. Si vos bajás 30, 40 kilos, ya dejas de ponerte la mano encima como un buen compañero y te ponen la mano encima con otra intención.
Este testimonio es del 2022 en TV Abierta y lo dijo el doctor Cormillot sin ponerse colorado. Esta frase fue repudiada por los colectivos de diversidad corporal y es una buena muestra de la mirada de los medios de comunicación acerca del peso corporal.
En efecto, los medios aportan muchísimo a esta construcción social que determina qué es lo bello y lo aceptable
y qué no lo es.
La distorsión de los filtros digitales de nuestra era, los programas de radio o televisión, películas, revistas, redes sociales, la publicidad
y su construcción de lo exitoso,
la demanda hacia las mujeres para que sean delgadas y hermosas, influye en la aparición de trastornos alimentarios como la bulimia, la anorexia o la decisión de someterse a cirugías estéticas
para acercarse a ese ideal.
La escucha, no juzgar a las personas y no reducir las problemáticas de salud a perder kilos como respuesta, habilita a que, desde nuestro rol como trabajadores y trabajadoras de la salud, seamos parte de la implementación de políticas públicas inclusivas para las cuales deberemos asumir un compromiso social que transforme las miradas, las prácticas
y las formas de reproducir violencia sobre la diversidad corporal.
Mucho más que la E es un podcast del Ministerio de Salud de la Nación.